Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 127 de Astronomía Autodidacta, un podcast dirigido a los aficionados de nivel principiante o intermedio y a todos aquellos que se interesen por conocer científicamente el universo. Bienvenidos. En el presente episodio hablaremos sobre un tipo especial de astros cuyo conocimiento es fundamental para comprender la evolución galáctica y del universo. Estos son las galaxias activas, los cuerpos celestes más energéticos conocidos que tienen además la peculiaridad de emitir en todas las frecuencias, desde ondas de radio a rayos gamma. Encontrar contenido visual y complementario para una mejor comprensión del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace siempre encontrarán en las notas del episodio. Las primeras detecciones de señales de radio provenientes del firmamento fueron realizadas por Karl Jansky, un ingeniero que en 1932 trabajaba para los laboratorios Bell buscando la causa de las interferencias que afectaban las comunicaciones transatlánticas. Su descubrimiento, sin embargo, pasó desapercibido en la comunidad astronómica. Años después, en 1937, Grote Reber, cerca de Chicago, construyó en el patio de su casa una antena que, aunque artesanal, se considera el primer radiotelescopio clásico de la historia. Con este aparato, en 1939, dibujó un mapa celeste de radiofrecuencias y detectó intensas radiaciones procedentes de las regiones cercanas a las constelaciones del Cisne, Casiopea y Sagitario. Durante los siguientes años, los astrónomos comenzaron a explorar el cielo en busca de más fuentes de emisión energética. En 1946, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial con el uso de antenas de radar militares, los físicos británicos Stanley Hay, S.J. Parsons y J.W. Phillips estudiaron la región del Cisne descrita por Reber, ubicando una fuente de radio con rápidas fluctuaciones, sin un elemento visible asociado. Estas circunstancias los llevaron a concluir que esta radiación solo podía provenir de un objeto pequeño al que llamaron Cygnus A. Surgió entonces una controversia sobre la naturaleza de las emisiones que consideraba la posibilidad de que fueran estrellas o que, por su distribución, correspondieran a galaxias muy lejanas. La polémica se resolvió con los trabajos de Walter Baade y Rudolf Minkowski, que documentaron con estudios espectroscópicos que Cygnus A estaba muy distante, quizás a 1,000,000,000 de años luz, lo que la descartaba como una estrella emisora de radio, siendo más probable que fuera una radiogalaxia. Durante los siguientes años se continuó con la febril búsqueda de nuevas fuentes de emisión energética, hallando muchas de ellas sin una contraparte óptica que se pudiera distinguir, incluso con grandes telescopios. No obstante, para la época el telescopio más grande del mundo era el Hale de Monte Palomar, al cual en 1963 recurrieron los astrónomos estadounidenses Thomas Matthews y Alan Sandage. Con el poderoso instrumento, identificaron un objeto en el sitio donde se había descrito una fuente de radio llamada 3C48, nombre que indica que se encuentra en el tercer catálogo de Cambridge con el número 48. Era pequeño y azulado, parecido a una enana blanca con un mínimo esbozo de nebulosidad a su alrededor y una temperatura de unos 10,000 grados en su vecindad, particularidades nunca vistas en estos astros. En ese mismo año, también en Monte Palomar, el neerlandés Martin Schmidt examinó otra fuente de radio llamada 3C273, documentando asimismo un objeto de aspecto estelar de color azul que exhibía lo que parecía un tenue chorro hacia un lado y un espectro en el que se observaba un desplazamiento al rojo de las líneas de hidrógeno, lo que denotaba que debía estar a más de 2,000,000,000 de años de distancia. Siendo tan lejano, se deducía que su núcleo era aproximadamente 100 veces más luminoso que toda una galaxia brillante como la nuestra. La medida se repetirá después con 3C48, calculándose una separación de 3.000 millones de años luz. De esta manera, estas supuestas estrellitas azules eran en realidad astros extragalácticos, los más lejanos conocidos hasta entonces. En 1964, estos extraordinarios cuerpos recién descubiertos fueron bautizados cuásares, nombre acuñado por el astrónomo taiwanés estadounidense Hong Ji Chiu en un artículo de la revista Physics Today. El término se refiere a que, siendo emisiones puntuales de altas energías parecidas a estrellas, ciertamente no lo son, por tanto son cuasi o casi estelares. Finalmente, para la década de los 60, con la llegada de los telescopios espaciales que, por estar encima de la atmósfera, pueden capturar emisiones en ultravioleta, rayos X y gamma, se revelaron nuevas fuentes de emisión de altas energías, a las que, por similitud, también se les denominó cuásares. Llegado a este punto, aún subsistía la cuestión del origen de la prodigiosa energía liberada por los cuásares. Los esposos y físicos Margaret y Geoffrey Burbridge plantearon que eran el resultado de fenómenos explosivos basándose en las características de unas extrañas galaxias descritas en 1942 por el astrónomo estadounidense Carl Seyfert, las cuales son similares a espirales pero con núcleos muy brillantes que, supusieron, corresponderían a explosiones en sus centros. Las investigaciones posteriores descartaron esta y otras propuestas al concluir que la única fuente plausible de tales cantidades de energía debía ser no un fenómeno explosivo, sino otro diferente asociado a la gravedad, pero no la entendida por Newton, sino como la planteó Einstein. En la teoría de la relatividad, la gravedad, más que una línea de fuerza que une a los cuerpos celestes, es una deformación del espacio-tiempo ocasionada por la materia, a través de la cual ellos se deslizan. De este modo, si se acumula masa en un espacio pequeño, se presentará una deformación del espacio-tiempo que, como consecuencia, atraerá mayor cantidad de masa, aumentando su concentración en un espacio aún menor, con lo cual habrá una mayor deformidad del espacio-tiempo y así sucesivamente, generando un ciclo de colapso interminable que finalizará en lo que el físico John Wheeler en 1967 llamó agujeros negros. En estos, hasta ese momento, hipotéticos cuerpos, la materia que los rodea al girar a velocidades relativistas, es decir, cercanas a la de la luz, se calienta produciendo gran cantidad de energía que se libera en todas las longitudes de onda, en un fenómeno conocido como radiación sincrotrón, que es la que resulta cuando partículas cargadas eléctricamente, como los electrones, son aceleradas en un campo magnético. Esta hipótesis fue confirmada con observaciones en 1981. Se cree que en su mayoría las galaxias, incluida la nuestra, tienen agujeros negros supermasivos en sus centros. Sin embargo, en el 90% de los casos estos se encuentran inactivos, es decir, no están absorbiendo materia, ya que la que se encuentra en su entorno gira establemente. Por el contrario, en los cuásares, por diversos mecanismos aún no entendidos por completo, el material alrededor del núcleo es inestable. Entonces, la producción de energía en los cuásares ha sido casi completamente dilucidada. Un cuásar se compone de un agujero negro supermasivo, alrededor del cual se encuentra un disco de gas llamado de acreción, cuya porción interna rota velozmente elevando la temperatura e irradiando con intensidad a longitudes de onda de muy alta energía. De otro lado, la parte externa del disco gira más lentamente, formando una estructura gruesa de gas y polvo llamada toroide, que brilla en el infrarrojo. por encima y debajo del disco de acreción se hallan nubes calientes y por fuera de él nubes más tranquilas y frías. En algunos de estos cuerpos, un componente importante son los chorros de material expulsado a velocidades relativistas que fluyen en direcciones opuestas perpendiculares al disco por procesos aún no por completo descifrados. A estas estructuras se les ha nombrado galaxias activas y a su región central núcleo galáctico activo o AGN, las cuales constituyen alrededor del 10% del total de las galaxias conocidas. La observación de galaxias activas ha revelado una gran variedad dadas sus diferentes características. De hecho, en un principio parecía que cada una de ellas se podía ubicar en su propia clase individual. En la actualidad, para clasificarlas, se tienen en cuenta tres parámetros principales: variabilidad de brillo, emisión de radio y ancho de las líneas espectrales. Sin entrar en mayores detalles, tenemos la siguiente clasificación: cuásares, galaxias jóvenes muy lejanas que brillan intensamente en ondas de alta energía. Galaxias Seyfert, galaxias espirales, la mayoría con brazos distorsionados a causa de interacciones gravitacionales con un núcleo muy brillante y compacto. Radiogalaxias, que emiten en ondas de radio proveniente de los chorros que sale de las zonas cercanas a los polos del agujero negro. Blázares, que radian intensamente en todas las longitudes de onda con variaciones rápidas y erráticas con emisión de luz polarizada. Una pregunta que emerge es: si las galaxias activas tienen como mecanismo principal de producción de energía la presencia de un agujero negro central, ¿podrían las diferentes variedades descritas ser un solo tipo de objeto? En la actualidad hay consenso, aunque no definitivo, sobre un modelo unificado de galaxias activas según el cual todas comparten la misma estructura básica y las diferencias en su apariencia son debidas únicamente a la orientación en la que observamos sus componentes. Así las cosas, cuando se observa el borde del disco de acreción tendremos una Seyfert. Si vemos el disco de cara, será un cuásar. Si se avizoran los chorros de energía, será una radiogalaxia. Y si uno de estos chorros apunta al observador, tendremos un blázar. De esta manera, si tomamos un modelo de galaxia activa y lo orientamos de varias formas, obtendremos todos los tipos conocidos. Como esbozamos al inicio del episodio, uno de los intereses más grandes de los astrofísicos por estudiar las galaxias activas o AGNs es su asociación con la formación de las galaxias y, por extensión, la del universo. Las observaciones indican que las galaxias activas eran muy comunes en el universo primitivo, es decir, cuando tenía solo el 7% de su edad actual, siendo las primeras estructuras coherentes que se han visto. Su abundancia se explica en parte porque el universo temprano no se había expandido como ahora y, en consecuencia, era más denso, lo cual facilitaba la interacción de la materia que la inestabilizaba, permitiendo su caída a los agujeros negros que libera la energía que hoy apreciamos. Queda el interrogante de si estos primitivos astros, una vez terminados los procesos de acreción y estabilización del material, evolucionaron hacia las galaxias normales que hoy conocemos o si solamente permanecieron activos mientras que las galaxias normales se formaron más recientemente. Esta incógnita aún no tiene una respuesta definitiva, pero los astrónomos sospechan que son una etapa temprana de la vida de las galaxias, incluida la Vía Láctea, basándose en el hecho de que todas ellas tienen agujeros negros en sus núcleos que permanecen dormidos y estables. Como vemos, a pesar de los grandes avances en las ciencias, aún quedan muchas cosas por descubrir. Esto hace a nuestra afición mucho más interesante día a día. Terminamos así con la revisión de estos impresionantes objetos que, desafortunadamente en su mayoría, se encuentran fuera del alcance de los equipos de observación del aficionado principiante o intermedio. Excepto tal vez Messier 87, que es una elíptica gigante con un núcleo galáctico activo que además posee un chorro de plasma el cual se extiende por al menos 4.900 años luz. Para ubicarla, debemos identificar a Leo y la estrella que indica su cola, de Nébula. A partir de allí, nos desplazaremos hacia el este 10 grados o un puño, en donde encontraremos la galaxia, casi exactamente a medio camino entre de Nébula y Vindemiatrix o Epsilon Virginis. Agradecimiento especial a mi padre Luis Carvajal, mi compañero incansable en esta ya amplia travesía de estudio y observación del espacio, por su revisión a este tema. Esperamos que hayan disfrutado del episodio. Para nosotros su apoyo es lo que más nos empuja a seguir compartiendo los conocimientos básicos que todo buen aficionado debe tener. Así que los invitamos a suscribirse, calificar y compartir este proyecto. Al hacerlo, nos ayudan a difundir el podcast, permitiéndonos llegar así a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.